Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio está con nosotros Adriana Casas Vergara, coach de vida desde España. Platicaremos acerca de los problemas de autoestima y cómo el mundo se ha encargado de que sea difícil tener amor propio. Con la experiencia de Adriana, Bianca y Luis, te ayudaremos a que logres equilibrar tus pensamientos y tu vida misma desde el amor propio, con una meditación guiada por nuestra invitada. Aquí comienza La Gota de Agua.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este podcast número 10 de La Gota de Agua. Socio Luis, este va a ser literal de 10. ¿Cómo te encuentras?
Pues yo muy contento, muy optimista. Después de ya una semana del 2021, algunos acontecimientos medio locochones por ahí, pero optimista de que todo va a ir mejorando poco a poco.
Claro, claro, así, esa es la actitud definitivamente que tenemos que conservar, no solamente los primeros días, sino el resto de los días, pero no nada más del año, sino de nuestra vida. Y estaba comentando que este episodio va a ser de 10 porque tenemos una invitada muy especial. Ella es coach de vida. Hace rato estábamos platicando con ella. Tiene tantas cosas tan importantes, interesantísimas que compartirnos, que bueno, ya la quiero escuchar. Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Te damos la bienvenida y te agradecemos con el corazón.
Gracias, Bianca. Gracias, Luis. Estoy súper contenta de estar aquí porque mi pasión es inspirar a otros a ser felices y vivir una vida plena, y espero que les sirva lo que les voy a contar hoy, ¿no? El tema de hoy es la autoestima, porque ese era mi problema principal en mi vida. Entonces, pues lo voy a comentar y ustedes, si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿no?
Claro que sí, pero con mucho gusto.
En los podcasts pasados ya habían hablado un poco de Bianca y tú, de que cuando somos niños escuchamos lo que nos dicen nuestros padres, nuestros amigos, la sociedad en la que vivimos, el sistema educativo al que asistimos, o a los colegios a los que asistimos, la religión, y todo esto nos va mostrando una forma de vivir, ¿no? Cómo se espera que vivamos, cómo se espera que seamos. Y escuchamos muchos no, no te subas, no hagas, no digas, eso no lo hacen las niñas y cosas así, ¿no? Y además adoptamos creencias que no nos sirven mucho en la vida, que a lo mejor evitan que seamos personas felices y plenas y que logremos nuestras metas en la vida y que seamos felices, que busquemos la felicidad, ¿no? Y algunas de esas creencias yo las tenía muy fuertes y realmente pensaba que eran la verdad absoluta, y una de ellas y la más fuerte era el pensar que no tengo alternativa, que la vida es horrible y que pues así la tengo que vivir y aguantarme, ¿no? Y que tengo que ser una niña buena, si no me van a castigar, y que es malo mostrar sus emociones, que es malo mostrar tus emociones y muchas más. Muchísimas limitaciones. Yo tenía muchas, las identifico, pero perfecto, ¿no? Además, adoptamos los valores que nos muestra y enseña la sociedad y nuestros padres, los mismos estructuras, sistemas y la sociedad, ¿no? Y nunca cuestionamos, como decía Bianca en un podcast anterior, si son ciertos o no son ciertos, o si son nuestros o no son nuestros, si son importantes para nosotros realmente, y muchos de ellos son realmente tonterías, ¿no? Por ejemplo, el que tú tienes que usar marcas muy buenas para ser muy cool, o tonterías, ¿no? Esos no son valores que valgan la pena ni siquiera, ¿no? Entonces, si se fijan, hay unos valores como la familia, que será uno de mis valores más fuertes, sí, que es muy importante, y hay otros que incluso son estupideces, permítanme la palabra, ¿no?
Perfecto, adelante.
Entonces, pues todo esto yo creo que nos va haciendo perder a nuestro propio ser, nos hace perder la conexión con nosotros mismos y nos olvidamos de quiénes realmente somos, porque somos seres mucho más grandes de lo que pensamos. Somos como una gotita, yo lo veo como una gotita pequeñita, muy pequeñita de lo que llamaríamos la vida, el universo. Dios es como si Dios tuviera sus células, ajá, ¿no? Y cada uno de nosotros es una de esas células. Y desde Dios vida, así lo he vivido yo en persona propia, uh-huh, está dentro todos los seres, todos los planetas, cada ser, una silla, una mesa, la pared, todo, todo, absolutamente todo está dentro de esa divinidad. Quiere decir que somos un pedacito de la misma y que tenemos capacidades increíbles de crear y de
transformar.
Sí, de crear.
Sí, yo también pienso lo mismo, que somos parte de lo mismo, que todos somos.
Somos parte.
Somos uno, todos, pero no lo sabemos. No estamos, no nos permitimos expandir la mente y entender que podríamos lograr maravillas si nos liberáramos de todas esas condicionantes que nos imponen, ¿no? Que nos van como una programación, es como un programa que nos ponen, que nos limita. Yo, ese es mi punto de vista.
Por sí. Algo le pusiste también a este podcast La Gota de Agua, porque todos pues estamos inmersos en todo, bueno, valga la redundancia, esa totalidad. Pensamos que estamos apartados unos de los otros y la verdad es de que no es así. Yo creo que cuando vamos creciendo, por lo mismo que comentabas, Adriana, nos van separando estas creencias que nos van imponiendo y que no las cuestionamos y que simplemente nos las tragamos, hacen que también al mismo, aparte de que entren a nosotros creencias que no tienen nada que ver con nosotros, también nos apartan de los demás. Entonces pensamos que todo es separado, ¿no? Y en un momento dado, pues nos podemos sentir muy solos, así como a ti te pasó al principio que te sentías muy mal, pero es por eso que te sentías sola. Pero si nos damos cuenta que somos una gota en todo este océano, ¿cómo podríamos sentirnos solos?
Bueno, exacto. A mí lo que me impacta es que yo ya con 7 años ya pensaba, la vida es horrible. Y recuerdo muy bien estar en casa de mi abuela Belén, que yo la adoraba, y estar pensando eso y toda triste oyendo música clásica. Y es una pena, ¿no? Que una niña tan pequeña ya piense eso. Uh-huh. ¿Y de dónde saqué este pensamiento? No es importante, porque a mí mi experiencia me ha enseñado que puede haber muchísimas cosas que influyen en cómo nos sentimos, desde todo lo que nos rodea, porque la energía del colectivo, las personas muy sensibles las sentimos, lo de nuestros padres, pues ellos nos educaron con sus limitantes también e hicieron lo mejor que pudieron. Pero además, a lo mejor existen otras vidas. En mi experiencia, sí, lo he confirmado. Y muchos de los sentimientos que tenemos pueden venir de esas otras vidas. Entonces, el saber de dónde nos sentimos mal o por qué, yo pienso que no es necesario ni importante, porque aquí no hay nadie culpable. Todos hacemos lo mejor.
Todos hacemos el mejor esfuerzo y todos pensamos que estamos haciendo lo correcto. O sea, es algo que, precisamente porque nunca nos detenemos a cuestionar absolutamente nada, nos empezamos a encajonar y nos conformamos de alguna manera y queremos encajar en el patrón, ¿no? Si salimos fuera de las expectativas que hay en la sociedad, si sales con algo raro, ya empiezas a ser un poquito cuestionado y tú solo te empiezas a cuestionar, que yo también, la verdad, tengo un problema desde joven de falta de amor propio, mi autoestima muy débil por mil razones que nunca nos damos cuenta hasta que ya tenemos la capacidad de investigar, ¿no? Qué es lo que está pasando. Yo también sentía ese vacío, esa inconformidad. Sabes que algo anda mal, no te aceptas. Empiezas a no aceptarte, empiezas a juzgarte, empiezas a sentirte que eres el patito feo de la familia o algo así. O sea, yo tenía ese sentimiento. No sé si es algo así lo que te pasaba a ti.
Sí, se siente como una angustia en el pecho, como que siempre estás viendo afuera de ti, siempre estás buscando aprobación y aún cuando te aprueben y te quieren, quieran y todo, tú sigues pensando que no es así. Y en mi caso pasaron muchos, muchos, muchos años sintiéndome así, 35 o más, ¿no? Y no sabía qué era lo que me pasaba. Yo solo sabía que me sentía muy mal y no sabía dónde buscar, no sabía qué hacer. E hice muchísimas cosas por encontrar una solución. Probé la psicoterapia, fui a un psiquiatra, fui a cursos de desarrollo personal a un montón. También hice cosas que no son comunes, ¿no? Terapias alternativas como de regresiones para ver vidas pasadas, constelaciones familiares, terapia de los colores.
Hipnotismo, no sé qué hacer de hipnotismo. Adriana.
Sí, que no hice.
Ajá, si me permites una pregunta rápidamente, porque yo tengo mis experiencias también y muchas veces por la falta de autoestima y no tener seguridad de nosotros mismos, tomamos opciones que no son las más adecuadas. O sea, como que pensamos que no merecemos algo mejor y a lo mejor escogemos parejas que no son las adecuadas o nos involucramos con gente que a lo mejor no deberíamos de involucrarnos. No sé si te pasó algo parecido a ti.
Eso yo te lo iba a decir como ejemplo porque yo me busqué parejas que me maltrataban verbalmente, menos mal que no físicamente, al menos, pero verbalmente me trataban muy mal y te llevan a entrar más en ese ciclo de creer que no eres valioso, ¿no? Porque te sientes peor y entonces te buscas otro que es peor y bueno, es una cosa horrible porque ya cuando estás hasta que estás en el fondo del asunto, o sea, en lo más bajo en que ya de verdad te sientes muy, muy mal, es cuando sale la fuerza y la claridad para salir adelante y para
buscar
para resolver la situación. Sí, para buscar opciones, exacto. Y a mí lo que me sorprende es que yo tenía todo en mi vida, gente que me quería, una vida buena económicamente, viajes, ¿no? Fui a Canadá a aprender inglés durante un año. Y en todas esas situaciones la pasé mal. No tuve ni un momento de felicidad, ni uno. Y eso es lo que me impacta, porque ¿cómo puede alguien con tanta capacidad, inteligente, guapa y con todo, sentirse así? Es como impactante, de verdad.
No te la crees, ¿no? Como que no te crees que tienes cualidades.
Sí.
Sí, y es que lo que pasa también, no, bueno, es que todo esto viene desde pequeños, cuando es importante, nuestro mundo son los padres, y cuando nos dicen, como te estabas mencionando al principio, es que no hagas esto, no hagas aquello, tienes que hacer esto para ser buen niño, buena niña, y si no, entonces eres malo y no mereces. Yo creo que ese yo no merezco lo tenemos en muchas personas. Sí. A veces no nos damos cuenta, pero yo creo que esta información va a servir muchísimo, porque aunque muchas personas no lo quieran aceptar así como que en lo muy profundo, tenemos ese no merezco. Y ese no merezco hace inevitablemente que sienta que no tenga valía. Y entonces mi mundo interno es así. Yo no valgo, no merezco, y no importa que tenga el exterior. Es que hay que entender que la felicidad no depende de lo externo. Tú tenías todo absolutamente en tu exterior para ser feliz, pero resulta que tu mundo interior, no, tus emociones internas no te impedían poder tener acceso darte cuenta de lo afortunada y lo merecedora que eras, y pues entonces tú a todas partes tú seguías llevando tu mundo interior. Es lo que pasa, ¿no? De que después estamos siempre buscando allá afuera la fórmula mágica, ¿no? Quizás, es que si cuando tenga un viaje voy a ser feliz, es que cuando tenga esta maestría voy a ser feliz, cuando tenga un hijo voy a ser feliz, cuando tenga una pareja que me quiera, me adora, me ame, voy a ser feliz. Y si uno mismo no es feliz y seguimos internamente pensando que no valemos, que no merecemos, entonces pues la verdad es que no importa si tenemos todo eso. Claro. Al final de cuentas no vamos a sentirnos felices.
No, de hecho, en mi caso, yo salí de México por lo mismo, porque estaba huyendo de esas emociones y mi empresa me dijo, vete a hacer un proyecto a Europa y lo tomé, la tomé la opción, pero no porque yo pensara que me encantaría venir. De hecho, estaba por empezar una maestría en el TEC de Monterrey pagada por la empresa. Tenía cosas muy buenas en México y uno de mis valores más grandes es la familia. Entonces jamás me hubiera venido a Europa y a quedarme menos. A lo mejor hubiera venido un año, pero no a quedarme, ¿no? Y lo hice porque salí huyendo y a la hora que llegué aquí sentí lo mismo. Y yo creo que eso fue lo que me llevó a empezar a buscar, porque ya estando lejos de mi casa, sin mi familia, sin el apoyo, era todavía peor, ¿no? Como me sentía. Entonces tenía que haber una solución, porque es que si no, yo no sé qué iba a hacer, ¿eh?
O sea, es que es muy difícil estar tratando de encontrar satisfacción y no encontrarla nunca, ¿no? Tratar de...
Sí.
Eso es un martirio, ¿no?
Lo malo de esto, Bianca y Luis, lo malo es que la vida te lleva por donde te lleva. Haz de cuenta que es un río y tú vas en el río y la vida te lleva. Si te lleva a la izquierda, te lleva, y si te lleva a la derecha, te lleva. O sea, no es que tú conscientemente digas, yo quiero estudiar una carrera por esto y por... O sea, no. A mí, mi carrera me la eligió casi mi madre, ¿no? Porque me dijo, ya tienes un lugar en la universidad.
Sí.
Y cuando me vine a Europa, fue mi jefe que me dijo, ¿quieres irte a hacer un proyecto? Y lo tomé y me vine. Pero no eran decisiones conscientes, era como...
Lo
como estar en el río sintiéndote fatal y te llevaba, ¿no? Para un lado y para el otro. Y yo creo que fue aquí cuando estando sola y viendo las cosas mucho más difíciles todavía, que me vi forzada, digamos, a buscar opciones, exacto. Y te digo, no sabía ni por dónde empezar y como estaba en el río ese, pues lo que se me iba presentando es lo que iba probando y lo que iba haciendo. Y muchas de esas cosas me sirvieron, muchas otras a lo mejor no tanto. Y hoy yo creo que es lo que tengo como fuerte, ¿no? Que puedo identificar qué sirve y qué no sirve. Y creo que la felicidad, como dicen muchos, está dentro de ti y es algo que ya llevas adentro y no necesitas nada de fuera para tenerla. Es solo que sepas eso, que eres un ser valioso. No importa si tienes trabajo o no, si tienes ropa o no, si tienes dinero muchísimo o poco, da igual. Tú eres un ser valioso solo por ser y te vas a sentir muy feliz si encuentras tu misión. Tú lo mencionabas en el podcast pasado, Bianca, o en los pasados, que la misión es algo muy importante. Pues sí, en mi caso, yo creo que eso fue gran parte de lo que contribuyó a que me sintiera muy feliz, plena, porque todos venimos a este mundo como una parte de un rompecabezas y cada uno de nosotros tiene una misión. Y con que cumplamos esa misión ya estamos contribuyendo al mundo, estamos haciendo algo muy bueno. Con ser felices estamos contribuyendo al mundo porque lo que tú sientes, lo que tú haces, lo que tú dices, va a absolutamente todo el mundo. Todo lo que te pasa a ti afecta a todo. Entonces, claro. Somos energía, sí.
Claro.
Entonces, en mi experiencia, el encontrar mi misión fue gran parte de la solución. Y ahora me dedico también a eso, ayuda a la gente a su misión, a encontrarla, y me he dado cuenta que hay muchísima diferencia entre una misión y otra, porque puede haber alguien que viene a traer felicidad al mundo y lo puede hacer barriendo, limpiando, abriendo la puerta en un hotel y en donde sea. Puede haber quien viene a liderar un equipo realmente, y puede haber quien viene a hacer algo de innovación de tecnología y es alguien súper inteligente con el software y sabe manejarlo así como si fuera de Matrix, ¿no?
Ajá, la matriz. Tiene su don. Tiene su don.
Sí, tiene su super don, porque hay dones que son así, ¿no? Impresionantes energéticamente, ves lo que están haciendo y alucinas, dices, wow, qué padre, ¿no? Pero a lo que voy es que hay misiones de todo tipo y que no eres más valioso por ser el jefe de una empresa enorme, porque el jardinero igualmente tiene su misión y es igual de valioso, es igual de precioso, es igual de importante, especial, y también tiene... Sí, también tiene esa energía divina y hermosa dentro de sí mismo. Entonces tendría que sentirse pleno, contento, feliz y vivir una vida.
Pues yo conozco bonita. Gente que sí es muy feliz haciendo lo que hace y no importa el puesto, no importa si está ganando mucho dinero. Yo he conocido mucha gente pobre que yo creo que es una gente que es mucho más feliz que muchos ricos que yo he conocido. Gente que está conforme sí. con lo que tiene, que disfruta lo que tiene, así a poco. Hace poco vi un video de unos niños en África que les dieron regalos y bueno, les dieron unas pelotas de plástico que, digo, las compras por cualquier cantidad de dinero, no tienen mayor valor. Y bueno, hubieras visto la cara de felicidad en estos chamacos, que era impresionante. Yo los veía saltando y se veía la alegría, se veía la felicidad.
Yo creo que cuando estabas viéndolos, Luis, al ver su felicidad, obviamente te transmitían esa felicidad, es lo que estaba comentando
totalmente,
Adriana.
Totalmente.
Que cuando una persona está bien, pues lo emana, porque a final de cuentas somos energía y está ese magnetismo, ¿no? Entonces, claro que podemos impactar cuando nosotros nos sentimos felices.
Claro.
Erróneamente nos han dicho de pequeños que pues hay que seguir ciertas metas, ciertos objetivos como, no sé, fama, fortuna y así, pero pues podemos ver, ¿no? Que las personas que tienen todo esto son muy infelices y hasta se pueden suicidar, ¿no?
Totalmente.
Conocemos muchos ejemplos de esto y a pesar de eso seguimos ahora sí que persiguiendo eso porque tenemos esa creencia, ese paradigma tan pues metido hasta el tuétano, que pensamos que es así y aunque sí. veamos ejemplos seguimos, ¿no? Cuando es una pérdida de tiempo.
En el otro lado, en el otro espectro, yo he visto niños que les han dado regalos en Navidad, que les dan cajas y cajas de regalos y cosas que las abren las cajas y ven el regalo y ya lo tiran y agarran la otra caja y abran la caja y ven el regalo y lo tiran y no están contentos y no están satisfechos. O sea, yo no sé dónde está el error, dónde nos torcimos. O sea, ¿por qué estamos tan vacíos? ¿Por qué estamos buscando satisfacciones externas? Eso es una cuestión que yo pienso que tenemos que explorar y tratar de solucionar a nivel individual, porque yo sí sigo pensando y sigo creyendo que el mundo lo podemos arreglar en la medida que nos vayamos arreglando individualmente.
Sí, es que nos fueron, como decíamos al principio, nos desconectamos al principio cuando somos pequeños y yo creo que ya después, los años, ¿no? A ti te llevó 35 años, ¿no, Adriana? El otra vez encontrarte porque fuiste para adentro y hasta que fuiste hacia adentro, tú pudiste encontrar tu misión y al encontrarla, pudiste ayudar a otras personas a encontrar la suya.
Sí, y... En mi experiencia, cuando vas hacia adentro, te conoces a ti mismo, te empiezas a sentir primero, o sea, empieza desde sentir tu cuerpo, ¿no? Y por eso la yoga y el pilates y todo eso son como la base de todo este proceso. Luego empiezas a analizar tu mente, tus creencias, tus valores. Luego empiezas a ver tu visión, que realmente es ver qué es lo que quieres en la vida y qué es lo que tienes y ver qué es lo que te falta para tener lo que quieres, lo que realmente quieres, no lo que dicta la sociedad ni la moda ni no lo que tú quieres. Y luego ya viene la parte más bonita, que es la parte espiritual, ¿no? Tu conexión con el todo. Y en mi experiencia es cuando tú te conectas con tu ser divino y te das cuenta de que eres parte de lo divino, entonces crees que todo es posible, tienes confianza. Sabes que la vida te va a dar lo que necesites en el momento en que lo necesites y empiezas a fluir realmente, empiezas a sentir qué es lo correcto, qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer y con quién y a qué horas. Y si tú sigues tus pasos, tu propia intuición, que para mí no es intuición, sino es mucho más, porque es como conectado con la vida. Entonces vas a hacer algo que es bueno para ti, para los que están a tu alrededor, para el mundo. Entonces empiezas a fluir y a ser realmente feliz y pleno. Y entre más gente haya que esté así, pues mejor, ¿no? Pero a lo que voy es que el cambio realmente comienza cuando te sientes diferente, cuando te sientes confiado y cuando sientes que la vida te va a dar lo que necesites. No tienes duda, es una certidumbre impresionante la que se tiene dentro del cuerpo propio. Ajá. Cuando se activa lo divino dentro de ti. Y es lo que te hace también ver que eres valioso y te sientes así, y así vas por la vida, ¿no?
Oye, Adriana, ¿y tú cómo le hiciste para sentir esa certeza?
Pues fue cuando me conecté conmigo misma y con el universo que me empecé a sentir así. Como que los pasos de antes fue todo lo que te dije, ¿no? Sentir mi cuerpo. O sea, volverme a empezar a sentir fue esencial, ¿no? Porque mucha gente, yo creo que en el mundo, va por la vida viviendo a medias. Van haciendo las cosas que tienen que hacer, van y trabajan, van y van con los hijos, los disfrutan a medias porque no tienen tiempo, van corriendo y van viviendo a medias y no saben que son infelices. Muchísima gente. Uh-huh. Hay muchos otros que ya se dan cuenta y empiezan a decir cuál es el sentido de la vida. La vida no tiene sentido, no entiendo, y no saben ni por dónde empezar. Y hay muchos otros que quieren una solución y están buscando como locos y les encanta aprender cosas nuevas, ¿no? Como a mí, más o menos. Pero a lo que voy es que al principio es muy básico, es volverte a sentir, a escuchar, a con la mente analizar qué es lo que quiero, cuáles son mis creencias, son mis creencias o son las que me heredaron, cuáles son mis valores. Ese es el proceso básico. Y luego ya la conexión con el universo, que en mi caso es muy sencilla. Realmente es una meditación de 2 minutos diario antes de iniciar mi día, y esa meditación cambia por completo lo que me pasa en el día. Es como increíble, la verdad.
Oye, no, nos tienes que compartir esa meditación, Adriana.
Claro que sí.
Sí, claro, sí, sí. Que sí. Entonces empezaste haciéndote las preguntas correctas, ¿no? Porque siempre, pues no nada más tú, sino la mayoría de todos nosotros empezamos a hacer lo que pues nos dicen que pues hay que hacer, ¿no? Y la vida te va llevando. Si estás en una familia de doctores, entonces espera que seas un doctor. Si estás en una familia de ingenieros, espera que seas ingeniero. Y sí, entonces te van surgiendo oportunidades en el camino que todo mundo te dice, ay, bueno, es que mira, este es una gran oportunidad, tienes que tomarla. Pero pues, y la tomas, pero no estabas en contacto contigo hasta que después empezaste a, bueno, así que te echaste un clavado y te hiciste las preguntas para empezar. ¿Y yo qué quiero? ¿No? ¿Cómo sí me siento? ¿Esto es bueno para mí? ¿Esto hacia dónde me lleva? Y si llego ahí, ¿me voy a sentir bien? ¿Eso va conmigo? No sé, yo creo que empezaste a tener, bueno, y te tuviste que hacer muchas preguntas, ¿no?
Sí, me tuve que hacer muchas preguntas y utilizo mucho la técnica de visualización, visualizar, ver e imaginarte, porque el cerebro a nivel cuántico, digamos, empieza a crear desde el momento en que tú visualizas. Entonces, si tú visualizas y dices, ¿cómo quiero ver mi vida? A ver, ¿cómo me veo? ¿Cómo me gustaría verme en cuestión familiar? ¿Cómo me gustaría verme en cuestión dinero? ¿Cómo me gustaría verme en cuestión salud? ¿Sí me explico? O sea, cada Ajá. área de tu vida, y decir, no, pues en familia me gustaría tener hijos, verme con una pareja que me quiera mucho. O sea, te lo empiezas a imaginar y el cerebro inmediatamente empieza a crear y a decir, a ver, ¿cómo vamos a llegar a esa meta, no? Y el universo empieza a conspirar también y genera el cumplir esos deseos. Entonces, también es eso, como visualizar qué es lo que realmente quiero y ver qué es importante para ti.
Pues sí, es como primero darte cuenta qué es lo que quieres realmente. Primero, o sea, conocerte a ti. Yo pienso que tiene que haber un autoanálisis para poder primero conocerte y aceptarte, porque yo pienso que la mayoría de la gente no se acepta a sí mismo.
La mayoría es increíble. Gente, yo creo sí que es tanto el no hagas, no te subas, no grites, no digas, no, que yo creo que todo el mundo se siente invalidado por completo. Y Uh-huh. Y se olvidó de sí mismo.
Totalmente. Y bueno, como quieres complacer a la gente que tiene expectativas y muchas veces haces cosas ya porque no te queda de otra. Tienes que trabajar, tienes que pagar deudas, agarras un trabajo que no te gusta, que no te satisface, que no es lo tuyo. Y bueno, lo haces por conseguir un medio para sobrevivir, no para vivir. O sea, estamos sobreviviendo.
Estamos sobreviviendo.
Ajá, hice un análisis de la gente que trabaja. ¿Cuánto gasta en ir a trabajar? O sea, si tú te pones a pensar el tiempo que pasas en la oficina, el tiempo que inviertes en moverte a la oficina y el dinero que te cuesta ir a trabajar en comida, en ropa, en todo lo que... Yo pienso que prácticamente 80% de lo que ganas se gasta en el proceso de ir a trabajar. Y luego sí, ya estás todo frustrado porque te queda el 20% y no te alcanza y no estás disfrutando nada, vives atorado. Quieres más, pero no lo puedes pagar, te metes en deudas, te empiezas a ahogar, te empiezas a complicar y llegas a tu casa frustrado y no disfrutas a los hijos, no disfrutas a la mujer. Tú solo conviertes tu vida en un infierno, o sea, tú solo creas esa realidad tan absurda, tan... Pues yo lo veo como una reacción en cadena porque llegas a la casa enojado, llegas triste, el hijo te está esperando, quiere jugar contigo, pero tú no tienes las ganas, no lo pelas, no le das el tiempo. Ya le estás generando al pobre chamaco una frustración también, ¿no? ¿En qué momento nos detenemos a hacer ese análisis, profundo que digamos, estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy viviendo mi vida de la manera adecuada? Yo pienso que la vida es un tesoro. Y que el tiempo que nos queda de vida hay que aprovecharlo al máximo. Y que si estás haciendo algo que no estás disfrutando, hay que cuestionarse si realmente vale la pena el intercambio.
Sí, te entiendo perfecto. Yo creo que mucha gente cree que no tiene otra alternativa. Y ahí se trata de abrir un poco la perspectiva y de decir, claro que puedo crear otra forma de vivir. Porque el otro día fui a visitar a una vecina y llevaba a mi hija y los dos papás trabajando a las 7. U 8 de la noche en sus cuartos arriba porque hacen teletrabajo ahora y los niños estaban abajo con alguien que los cuida y era muy triste ver eso para mí porque yo me he dedicado a mis hijos y decía qué triste y no los juzgo porque cada quien tiene...
No hay que juzgar a nadie. No,
cada quien tiene sus circunstancias y tiene sus creencias.
Sus prioridades.
O sea, no puedes juzgar las cosas que haces, que es importante que sepan, y eso es lo que estamos comunicando hoy, que pueden revisar su vida, que pueden ver qué es importante para ellos y redefinir su vida, aunque no sea de inmediato, pero puedes empezar a ver formas de hacer las cosas de manera diferente.
Claro.
Claro, es como decías, como hay que empezar a imaginarse, ¿no? Si tú te estás dando cuenta, bueno, es que todo parte, ya hemos mencionado mucho en varios podcasts, la importancia de estar conscientes. Entonces, pero esa conciencia viene, si hacemos una mirada al interior y si nos damos cuenta que pues, lo que estamos viviendo no es lo que nos hace sentir bien, si no tenemos ese bienestar, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Pues no puedo, las personas pues no pueden en el momento dejar sus trabajos, pero sí pueden empezar con la imaginación, como lo mencionabas, Adriana, y poder imaginar que podemos ser merecedoras a merecedores de otro tipo de vida y de otra calidad de vida en la cual pues no sé, la persona entonces puede imaginarse que está viviendo y disfrutando a sus hijos, por ejemplo, porque el valor de la familia, como lo mencionaste, es todo mundo debería tenerlo, es muy importante. Ahí estoy de acuerdo contigo, Adriana.
Sí, aunque a lo mejor alguien que está totalmente desconectado de sí lo tiene como valor porque ni siquiera tiene claridad de qué es lo que quiere todavía. O sea, está muy lejos de saber que ese es su valor. A lo mejor no va a poder ni visualizar una familia feliz o si me explico, a veces es difícil visualizar también, pero hay que ir paso a paso revisando qué es lo que quieres. Y otro punto importante respecto a la misión, yo muchas veces le digo a la gente que a lo mejor bastaría con que dedicaran 30 minutos a su visión diarios, cuando todavía no han cambiado de su trabajo que les da dinero y que les ayuda a vivir, a su misión, ¿sí me explico? Pero ya empiezas a como cambiar
las cosas.
Y atraer las cosas, exacto.
Sí, cuando empiezas a sentirlas, cuando primero empiezas a imaginarlas, visualizarlas, pero con ese sentimiento, o sea, entre más vívida sea esa imaginación, esa visualización, entonces empezaremos a atraer eso. Y aunque en este momento no veamos que ya, obviamente, porque las cosas no se manifiestan así como que de por arte de magia, pero es como si el universo, como lo mencionabas, ya está confabulando a tu favor y está moviendo los hilos para que poco a poco se empiecen a dar las circunstancias, empieces a conocer a las personas, empieces, no sé, y que después de cierto tiempo, si fuiste constante en esta visualización, entonces, pues, cuando menos te lo esperas, ya tienes esa oportunidad para empezar a cambiar tu existencia, ¿no?
Sí, y tienes que confiar y creer que es posible. Ese es el punto principal, yo creo, cuando nos hemos desconectado tantos de nosotros mismos, porque a lo mejor no lo sientes ni siquiera que es posible, ¿no?
Y pues yo creo que ese es el principal problema, que no creemos que es posible ser feliz. O sea, estamos ya prederrotados. Yo pienso que ya no creemos que sea posible lograr el éxito o tener una plenitud. Plenitud es la palabra. Estar conformes con lo que tienes, estar pues en armonía, que es la palabra adecuada, como cuando un bebé cumple todas sus necesidades, cuando tiene hambre llora y cuando está contento ríe, pero esas son sus estados de ánimo, no está infeliz, si tiene hambre llora para que le den de comer, le dan de comer, satisface su necesidad de comer y se tranquiliza y deja de llorar. Y cuando está contento se ríe, no está llorando todo el tiempo, aunque tenga la comida, la barriga llena y quiere más comida. O sea, hay que volver a ser niños. Yo pienso que tenemos que borrar, regresar y volver a empezar. O sea, es como regresar el cassette y decir, bueno, a ver, ¿qué me enseñaron que no me funciona y que no me ha funcionado? Y lo voy a cambiar por algo que sí me funcione. Empezar a ser dueño de tus actos.
Sí, si te fijas, los bebés y los niños vienen en ese estado natural de conexión consigo mismos y con Dios, la vida, el universo, ¿no? Y no se preocupan, disfrutan todo, creen que todo es posible. Solo ven la magia de la vida. La vida tiene muchísima magia para nosotros cuando estamos conectados con nosotros mismos, y lo vemos en situaciones cotidianas. Algunas veces puedes pensar en situaciones en las que te ha sorprendido lo que ha pasado y que dices, wow, no me lo esperaba y fue muy bonito. Yo creo que la vida tiene muchas, muchas, muchas cosas que regalarnos si abrimos los ojos y estamos dispuestos a recibirlas, ¿no?
Claro. Sí, que si tú te das el permiso de hacer de tu vida lo que tú quieras que sea tu vida. Nadie va a vivir tu vida, nadie te puede decir qué es lo que puedes hacer en tu vida. Tú tienes que tomar los riesgos, tienes que cambiar, tienes que moverte de ciudad. A mí, en mi caso, al revés, yo me fui de México y empecé a tener éxito. No podía dar pie con bola en México, no me sentía en mi ambiente. No fue hasta que tomé la decisión de dejarlo todo atrás y buscar un nuevo horizonte. Nunca había salido de México, no hablaba inglés, no tenía la menor idea de dónde iba, no tenía la menor idea de lo que iba yo a hacer con mi vida, pero bendito sea Dios, tomé la decisión, vencí el miedo. Llegué a Canadá y bueno, la vida me cambió. O sea, es como que yo estoy hecho para otra zona geográfica. Extraño a la familia mucho, los eventos como tú los mencionas, pero realmente el 80% de mi vida en México era muy frustrante, era de no tener éxito en lo que yo hacía, me fue mal, o sea, no me fue muy bien. No me puedo quejar, es un gran país, todo lo que tú quieras, pero yo en lo personal no tenía éxito. No fue hasta que nos movimos, que empezamos a fluir y empezamos a recibir oportunidades y empezamos a crecer. Y empecé a romper muchas barreras que traía de antes. Tuve que hacer cosas que en México no iba a poder hacer.
Yo creo que eso lo decidiste, porque luego pensamos que pues nuestros problemas, nuestra infelicidad, si no tenemos éxito, depende a las personas, a las circunstancias allá afuera. Pero realmente todo parte de adentro. Y lo que pasa es de que hay veces, yo creo que tú decidiste que al estar en otro sitio, entonces ya Ahora, bueno, ahora sí que no es que te sintieras Juan Camané, pero ya pudiste pues tomar tu poder, ¿no? En tus manos y decir, a ver, aquí qué hay que hacer, aquí cómo me voy a mover, pero tomaste otra actitud. Quizás en el entorno que estabas te sentías muy encerrado y entonces, pues como esta es una situación que pues es difícil porque vamos creciendo de cierta manera y es difícil romper con pues estructuras familiares o cómo hay que comportarse en general, pero uno puede decidirlo en este mismo momento sin importar en dónde estemos, el país que estemos. Yo siento que no tiene que ver lo de afuera con cómo decido sentirme.
No, yo también pienso lo mismo, estoy de acuerdo, pero yo cuando me cambié el escenario y cambié de esta. Yo allá en México no, pues tenía más o menos una buena posición económica. La familia no estaba mal. Muchas cosas que hice en Canadá nunca las pensé hacer. O sea, en México no las pensaba hacer. Yo tuve que hacer muchas cosas como descargar camiones, cortar pastos, lavar platos en restaurantes. Tuve que bajar mis estándares y vencer esas limitaciones de que nos dicen que tú tienes que ser arquitecto, tienes que ser doctor, tienes que ser ingeniero. Aquí tuve que ser de todo y tuve que bajar esa creencia impuesta de que no, cómo va a ser, qué vergüenza, no, ese trabajo no lo voy a hacer. Yo tuve que hacer de todo y aprendí a hacer de todo y la verdad fue un cambio maravilloso. No vencí esas creencias limitantes y me desencadené, que es prácticamente lo que hice. No sé si me entienden, no sé si...
La situación te forzó a que pues cortaras con todo aquello y a cortar con esas creencias limitantes y por eso llegaste a ser el Luis que ahorita conocemos. Yo es lo que pienso. Y así todas las personas, porque mientras uno se sienta mal, no importa si estás en Canadá, si estás en España, si vas a Alemania, llevas tu mismo, tu mundo interno te acompaña a todas partes, a menos de que tú decidas. A veces una situación externa te ayuda a romperlo, pero a final de cuentas esa decisión viene de tu interior, ¿no? La felicidad o la infelicidad depende de tus emociones y las emociones, ¿quién las escoge? Las escoge uno mismo. Entonces, es eso el cacharnos, a ver, me estoy sintiendo bien. Y si no me estoy sintiendo bien, a ver, ¿qué tengo que hacer para sentirme bien? Y entonces sentirme con esa felicidad. Porque yo siento que la felicidad no es así como... yo siento que es como la salud, ¿no? Si alguien está saludable, pues está saludable. No es, ahorita estoy saludable y a los 5 minutos estoy enfermo. No, realmente debería ser, la verdadera felicidad es estar como que en esa constante de sentirnos bien, ¿sí? Y entonces hay que ver qué es lo que tenemos que hacer para poder sentirnos así, ¿no? Y entonces, si estoy saliendo, digamos, como que de los rangos ya aquí, como que el bienestar ya no es el que me gustaría, a ver, entonces regreso y hacernos las preguntas importantes, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? No sé, yo siento que tiene que ver siempre desde partir desde el interior.
Así es.
Sí, yo creo, Bianca, que el simple hecho de saber que eres valioso, o sea, que alguien te lo diga externo, en mi caso, por ejemplo, yo se lo digo a los que escuchan, ya cambia la forma de ver las cosas para muchas personas, porque puede ser una decisión la felicidad o no, pero yo pienso que tiene mucho que ver con esa creencia de si eres valioso o no. Si crees que no eres valioso, no te vas a sentir bien, aunque quisieras decidirlo así, quisieras sentirte bien. Sientes que no hay, ¿cómo te digo? No te sientes feliz, sabes que hay algo que no está funcionando, pero no sabes muy bien cómo cambiarlo. Es muy difícil. Y sí, los pensamientos determinan nuestra forma de sentirnos, nuestras emociones. Y nuestros sentimientos, las emociones son como que momentáneas, ¿no? Por ejemplo, para sobrevivir, nos dan un susto y tenemos una emoción de susto. Uh-huh. Y los sentimientos tienen que ver con, son las mismas emociones, pero ya con nuestros pensamientos. Entonces, el estar pensando soy poco valioso, pues claro que te va a hacer sentir mal y tienes que cambiar esas formas de pensar. Entonces, por eso se habla mucho de pensamiento positivo, de verle lo positivo a las cosas que te pasan, porque todo tiene un propósito, un aprendizaje.
Claro,
definitivamente.
Y de saber que eres alguien valioso, que tienes el derecho, que mereces ser feliz y que tienes que ver la forma de encontrar o lograr las cosas que quieres.
Oye, Adriana, ¿y tú cómo recomiendas ahora sí que, cómo nos recomiendas que, para que nos sintamos valiosos en un momento dado? Porque te tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo que si no nos sentimos valiosos y merecedores, entonces va a ser muy difícil sentirnos bien. Y si no nos sentimos bien, entonces no nos vamos a sentir infelices. Pero ¿cómo podemos entonces sentirnos valiosos? ¿Cuál sería como que la manera más rápida, efectiva para sentirnos valiosos y merecedores?
Aquí es donde la meditación que te contaba entra, porque creo que te recuerda, al menos a nivel físico, que eres parte del universo, de la vida de Dios. Al principio, a lo mejor te cuesta trabajo hacerla. Cuando la gente está muy metida en la cabeza con mucho estrés, le cuesta mucho meditar incluso un minuto, pero es cosa de hacerla una y otra vez hasta que te vayas sintiendo cómodo, hasta que te vayas acostumbrando y hasta que vayas sintiendo más los resultados.
Hasta que fluyas como la gota de agua.
Exacto.
Muy bien. Oye, pues no sé si nos pudieras compartir cómo es la meditación a grosso modo, o si la podemos hacer.
Yo creo que deberíamos de hacerla y espero que les sirva, y no se presionen para hacerla, ni si llegan pensamientos, pues déjenlos que pasen y no sentirse mal si no te sale a la primera o a la décima vez, porque no se trata de a quién le sale mejor, sino la intención es que recuerdes que eres alguien muy hermoso con un poder increíble dentro de ti, con la capacidad de crear, y eres parte del todo, eres parte del universo, de la vida, y que te acuerdes de que no solo tú, sino todos los seres en este planeta tienen la capacidad de ser honestos, íntegros, amorosos, productivos, trabajadores, todo lo bueno, y que lo somos o no lo somos depende mucho, del nivel de conciencia que tengamos. Alguien más consciente que sabe quién es va a actuar mucho mejor que alguien que no lo es, pero no significa que alguien que ha hecho algo malo sea una persona mala. Yo no creo que el ser humano sea malo por naturaleza. Creo que el ser humano es bueno por naturaleza y que simplemente nos olvidamos de quiénes somos. Entonces,
cierto.
Te pones en un lugar cómodo donde te sientas relajado o bien, por lo menos, si no relajado todavía. Y cierras tus ojos si quieres. Y te imaginas que estás en un lugar que te encanta, como la playa, la montaña, algún lugar afuera que te encanta. Y lo disfrutas. Y estás en el aquí, en el ahora, en esta hermosa tierra. Pero te vas a hacer grande desde el centro de tu cuerpo hacia afuera. El centro de tu cuerpo está entre el ombligo y el pecho. Y te vas a hacer como un globo que se hace más grande que la ciudad en la que estás, o el pueblo donde estés. El estado en el que te encuentras. El país en donde estás. Más grande que la tierra. Tan grande como todo lo que existe. porque no sabemos si hay un universo, un millón o mil. La totalidad de la existencia incluye plantas, animales, la tierra, a ti, otros planetas, todo lo que existe. Y tú estás hecho de esa misma esencia. Cada una de tus células son una copia de la totalidad de la existencia. Tú eres una copia de la totalidad de la existencia. Una silla, una mesa, la pared, todo está hecho de la misma energía. Y desde este lugar enorme, lo más grande que puedas, vas a hacer grandes a todos los que están a tu alrededor. Toda la gente con la que vas a convivir hoy es grande como tú. Y vas a pedir un día mágico en el que te sientas bien, feliz, en el que puedas fluir, y vas a pedir todo lo que necesites hoy en forma positiva. Por ejemplo, necesito un estacionamiento frente a un edificio, necesito oportunidades abundantes de compartir mis talentos. Aprendizaje, crecimiento. Y un día muy hermoso. Y poco a poco vas a abrir tus ojos.
Ay, Adriana, me encantó.
Qué bueno.
Sí, oye, tienes toda la razón, como que esta meditación nos puede ayudar, porque realmente yo me sentí como que me inflaba, como que cada vez estaba más grande, y cuando tiene uno esta sensación de grandeza y de que perteneces a un todo y de hasta del tamaño del universo, pues ¿cómo no te vas a sentir bien y valioso, no? Sí, y sí. Y hacer, ¿no?, como que decretar un día mágico. Esta meditación es muy poderosa si la hacemos, pues, para empezar nuestro día. Tienes toda la razón. Qué bonito, Adriana. Muchas gracias.
De nada. Cuando la utilicen para algo importante, por ejemplo, si vas a tener una junta o yo qué sé, pues puedes decir: quiero una junta mágica, o quiero una reunión increíble.
Visualizas el resultado, lo que quieras, ¿no? Se habla de que si agradeces las cosas como si ya las tuvieras, que si las das por hecho, o sea, no te esperas a que se den, sino que las das ya como recibidas, es cuando empieza a funcionar un poquito la ley de la atracción, que la gratitud, yo pienso que es algo muy importante también para que las cosas funcionen. Tienes que estar agradecido con lo que tienes. Y bueno, sí, tenemos demasiado. Yo pienso que el simple hecho que estemos viviendo, respirando ahorita, después de un año tan difícil, que todavía no tengamos pérdidas, que podamos estar platicándolo, eso ya es un motivo suficiente para agradecer y vivir agradecidos. Y yo pienso que la mejor manera de agradecer al universo o a Dios es estando contentos, estando como el niño que recibió la pelota, o sea, como el niño que recibió una pelota y su sonrisa era el mejor, la mejor seña de agradecimiento. Yo pienso que esa es una manera de agradecer. Si el universo te ve feliz o si Dios te ve feliz, te va a dar mucho más.
Sí, sí, sí. Y realmente sentirlo, ¿no? Porque pues como en los regalos, ¿no? De muchos niños que mencionabas, Luis, que podían abrir sus regalos y, gracias, ¿no? Sí. Y dejarlo al lado. Ajá. Y qué diferencia estos niños que recibían una pelota X y realmente pues explotaban de agradecimiento, de felicidad, y eso se expande. Es que eso es lo importante, que eso podemos ser como esa ola expansiva cuando nos sentimos bien y si tenemos esas emociones pues altas, sí podemos impactar no nada más a nuestro alrededor, sino a este planeta. Y yo creo que sí es importante el estar conscientes y estar vibrando en alto, porque este año que estamos comenzando, pues nos lo exige. No se trata de que no vamos a sobrevivir, pero la idea es de vivir bien, vivir sintiéndonos valiosos, merecedores, felices.
Así es. Y como habíamos comentado el podcast pasado, que se siente más felicidad, por lo menos en mi caso, yo siento más bonito dar que recibir. Y cuando veo que lo que doy lo reciben con alegría, a mí me dan ganas de dar más. Y cuando he dado cosas y no las han agradecido, pues no te dan ganas de dar más. Yo pienso que Dios funciona de la misma manera. ¿Para qué te doy más si no lo vas a disfrutar? O sea, disfruta lo que tienes en la mano.
Si no lo agradeces.
Exacto. Pero se agradece con alegría, se agradece viviendo la vida plenamente, tomando las cosas como vienen. Si te toca un mal día, bueno, pues hay que vivirlo, hay que sacarle el provecho, hay que sacar el mayor jugo a la naranja. Yo pienso que es una actitud, la vida es una actitud, es una decisión, y el amor propio es básico, es no amarnos, empezar a a darnos esas palmadas en la espalda que dijo a Adriana, que es bueno cuando alguien te agradece, cuando alguien te reconoce lo que vales. Pues tendremos que empezar por reconocer nosotros nuestro valor, sentirnos perfectos, sentirnos divinos, que es, yo pienso que somos una obra perfecta de la creación.
Completos.
Completos, sí.
Oye, Adriana, ¿y otro tip para subir nuestra autoestima?
Haz cosas que te gusten, muchas.
Ok.
Quiérete mucho, baila, canta, haz cosas que te gusten, que te suban la vibra, que te hagan sentir bien, que te saquen a lo mejor de la rutina, y haz cosas para ti, porque decía Luis, me da mucho gusto regalar, ¿no? Pero regálate a ti también cosas o tiempo o momentos bonitos con tus hijos. Quiérete mucho, date cosas, haz cosas para ti. Vete al espejo y dite, uy, qué guapo soy.
Claro, siempre digo que hay que empezar por uno, y si tienes todas las razones, es que uno tiene que completarse. Así como la otra vez mencionaba el ejemplo del avión, ¿no? O sea, primero uno se pone la mascarilla, y de esa manera, al completarse, puedes poder dar más, porque si no estás completo, yo siento que medio das. Entonces, en la medida que empecemos por uno y hagamos que esa autoestima suba, entonces tendremos mayor capacidad de dar más a los demás.
Y darlo desde el corazón, dice Bianca, darlo desde el ser, desde el corazón, porque yo ahora puedo ver cómo puedo dar amor a mis hijos, cómo me río con ellos, los disfruto, los apapacho, pero realmente es un amor inmenso que antes no sentía por mí misma y que no podía dar, y ahora que lo puedo dar y veo lo bonito que es, digo, es increíble el amor, ¿no? Es precioso, y este mundo necesita amor. Y si solo lo puedes dar amándote a ti mismo, pues empieza por ti mismo.
Hay que empezar por ahí. Y yo también
Es que de hecho, por ahí se empieza.
Exacto. Por ahí se empieza.
Y hablando de eso, yo también tengo un tip para aumentar la autoestima. Yo creo que hay que aprender a decir no. Y el otro día escuché que decían que hay que aprender a decir no sin miedo y a decir sí sin culpas, a poner fronteras, a no permitir que los demás vayan más allá de lo que no deben ir. Nosotros tenemos que aprender a decir no, hasta aquí llegaste. Tenemos que saber protegernos, decir no, no voy
eso
a hacer
eso. Es un tema muy, muy importante, primo, porque yo no ponía límites y sí tuve una relación muy tóxica de una persona. No era una pareja, pero una persona. Y si no te quieres a ti mismo, te dejas que te
pisoteen,
que te traten mal una y otra vez, te pisoteen, te muy mal. Y hasta que aprendes a quererte a ti mismo, pones límites y dices, pues no, o sea, eso no lo acepto. Y hasta aquí llegaste.
Así,
¿no?
Es. Hay que saber decir
entonces,
no.
Entonces eso sí es una...
Y entonces cambiar la posición de víctima por la posición de Víctor, porque si tú puedes ser víctima una vez, pero si dices no y si dices hasta aquí llegaste, entonces ya no puedes decir es que me abusaban, ¿no? O es que tú me hiciste. O sea, no, es que yo te dejé que me hicieras, yo te dejé que me abusaras.
Claro.
Es cambias la perspectiva. Las víctimas existen porque dejan que la gente abuse de ellas, nada más.
Sí.
Eso es lo que yo, porque permitimos que la gente vaya más allá de donde tiene, porque queremos complacer, porque tenemos miedo a perder esa persona, porque tenemos miedo a que nos quedemos solos.
Sí.
Hay que aprender a decir no.
Sí, nadie te hace nada exacto, nunca. En exacto. Realidad eres tú mismo que llama a las situaciones y muchas veces que las aceptas y dejas que sucedan.
Y
cuando tienes la claridad de decir no, cambia la cosa.
Totalmente. De acuerdo.
Sí. Sí, en fin, yo creo que ha sido un tema muy, muy interesante y muy importante, porque lo más difícil, me decía una señora un día, me dijo, lo más difícil es quererse uno a uno mismo. Y yo creo que es el tema número uno para generar un mundo mejor.
Yo pienso que
así es. La otra vez en el podcast pasado dijimos eso, ¿no? ¿Cuál sería? Hablamos de propósitos y terminamos diciendo que, pues, el propósito más importante sea un profundo amor a uno mismo. Y de ahí derivan muchas cosas. Deriva una buena autoestima, deriva tener una buena salud porque nos cuidamos, deriva tener pues buenas relaciones que saquen lo mejor de nosotros. En fin, muchas cosas parten de eso, de un profundo amor a nosotros mismos. Ay, pues Adriana, te agradecemos muchísimo este espacio que nos has brindado, de que hayas abierto tu corazón, nos hayas compartido tantas cosas lindas. Esta meditación me encantó. yo sé que a muchas personas también que nos escuchen les va a funcionar. Nos dejas algo de muchísimo valor para sentirnos más valiosos y así aumentar nuestra autoestima. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ambos.
Al contrario, gracias a ti. Ya te estás desvelando, estás en España y el horario ya está fuera de lo normal.
Sí, mira, eso es un gran amor, ¿no? Por ayudar. Nos queda claro, clarísimo tu misión, Adriana. Muchísimas gracias otra vez. Y pues que no sea la última vez que te tengamos aquí en este podcast de La Gota de Agua.
Claro que sí, hay muchísimos temas muy buenos que pueden ayudar. Estaremos por aquí.
Perfecto.
Por favor.
Pues gracias Adriana, gracias Bianca.
Gracias.
Aquí nos despedimos.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.
Bye.
Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como La Gota de Agua.